Vamos a orar un momentito, hermanos. Aleluya, Dios Todopoderoso. Amado Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito Dios, abrimos tu palabra en esta hora. Oramos que traigas revelación a nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amado Espíritu, pon esta palabra en nuestro corazón para que la cumplas. Para que obres en nosotros a través de ella. Guíame, Espíritu Santo, en todo lo que he de decir en esta hora. Amén. Amén. Bueno, pues hoy se acaban las 3 semanas de búsqueda, las 3 semanas de ayuno y oración, en los momentos que cada uno haya podido, y de procurar estar juntos leyendo lo mismo en estos días, con el propósito de que Dios hable a la iglesia. Precisamente el texto que venía hoy en la lectura era el texto de Ageo capítulo 1, sobre el cual yo quiero meditar en esta mañana, porque creo que es un buen final, es un buen colofón a todo lo que el Señor nos haya podido estar hablando en estos días. Raúl mencionaba antes en alabanza acerca de la unidad, y es necesario que todo lo que tenga que ocurrir de aquí en adelante sea en unidad, porque el deseo de Dios a través de Jesús manifestado en Juan capítulo 17, pues es un deseo de unidad en la iglesia del Señor, de unidad en el cuerpo de Cristo, de unidad en su amada que somos nosotros. Por lo tanto, es importante vernos los unos a los otros como uno, vernos los unos a los otros como parte de. Tú eres parte del hermano y el hermano es parte mía, y somos parte los unos de los otros, y tenemos que irlo llevando a cabo lo mejor posible en la línea, en la dirección del Espíritu Santo, unidos todas las coyunturas en ese vínculo de la paz, etcétera, etcétera. Y aquí es interesante porque vemos que el pueblo toma unas decisiones que vamos a ver que eran decisiones conjuntas, y eso es muy interesante. Ageo capítulo 1 lo vamos a leer completo. Más o menos, bueno, claro, depende. Casi al final del Antiguo Testamento está el profeta Ageo. Vamos a leerlo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y los montes sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Un pasaje que hemos usado muchas veces porque este pasaje puede afectarnos en muchos momentos de nuestra vida. Y a cada uno de nosotros, pues Dios nos ha hablado en momentos determinados con este pasaje. Y es de bendición poder rescatarlo de nuevo. El otro día hablaba con un político de los que tenemos relación, bueno, ya es ex político, uno que verdaderamente dio un paso de fe y aceptó al Señor en su corazón y está experimentando cómo la Biblia le habla. Decía el otro día, hablando con él, además es que con el mismo pasaje, además, unos días te dijo una cosa y otros días te dice otra. Y es que la palabra es viva y Dios usa la palabra de forma que te habla de diferentes maneras. Es como muy poliédrica, depende de donde enfoques, de la necesidad, Dios habla a tu vida de forma distinta, aún a veces con los mismos textos. Es la riqueza de la palabra de Dios. Y es tremendo cómo gente, digamos, joven en la fe puede experimentar estas cosas. Así es que la palabra de hoy, aunque ya la conozcas, aunque la hayas leído muchas veces, aunque Dios te haya hablado en algún momento, espero que hoy también te hable, que hoy nos hable a cada uno, de modo que la podamos poner por obra. La situación por la que atravesaba el pueblo en este momento era una situación que en nuestras vidas también se puede dar, y ahora lo voy a explicar. El pueblo hacía alrededor de 16 años, más o menos, dicen los estudiosos, que había sido liberado de Egipto. Lo que ocurre, perdón, de Egipto, de Babilonia. Lo que aquí ocurre en el profeta Ageo está escrito también los comienzos hacia 16 años, ¿vale? En el profeta Esdras, en el escriba Esdras, en el libro de Esdras. Y resulta que el rey Ciro, rey de Persia, tiene unos sueños y libera a su pueblo de la esclavitud de los 70 años para que vayan a su tierra y construyan un templo al Señor. Dios le habla a este rey pagano y de alguna manera interpreta que tiene que liberar a su pueblo, al pueblo de Dios, y soltarle para que vaya a construir el templo. Y entonces en aquel grupo de gente estaban estas dos personas que aquí hemos mencionado, Josué, hijo de Josadac, y Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces ocurre una cosa, y es que llegan tan felices, se sitúan en el lugar con mucho temor a los pueblos de alrededor, pero aún en medio de ese temor ellos construyen un gran altar y empiezan a sacrificar al Señor y celebran las fiestas, los tabernáculos, etcétera, etcétera, conforme al mandato del Señor. Y vaya, hemos vuelto del cautiverio y están felices y además dice: vamos a construir los cimientos de este templo tremendo que aquí vamos a levantar porque tenemos el respaldo del rey Ciro. Y empiezan a hacerlo. Y dice el libro de Esdras, que capítulo, me parece que es el capítulo 3, que están terminando de echar los cimientos del templo y se unía toda la gente y venían y alababan a Dios en medio de esa noticia maravillosa. El templo que había sido destrozado 70 años antes, pues ahí empieza a ser reedificado, empezando por los cimientos, como todo edificio se hace, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que los adversarios empiezan a decir, oye, oye, queremos construir con vosotros. Y dicen, no, nosotros no vamos a construir con vosotros. Se enfadan sus adversarios, los que estaban a su alrededor, y entonces empiezan a hacer artimañas hasta el punto, fijaos, que unos 2 años más tarde dejan de hacer la obra. Le envían cartas al nuevo rey y ese rey les dice que dejen todo y que no pueden construir, etcétera, etcétera. Y así se quedan. Después de que Dios les había liberado, después de que Dios había dado orden a un rey pagano para que fueran y edificaran, el pueblo le entró miedo y deja de construir el templo y lo deja en los cimientos. ¿Y qué ocurre? Que pasan los años y 16 años parada la obra por temor a los enemigos. Pero cuando hay temor y ese temor empieza a pasar el tiempo, y aunque haya temor, pero vale, no te pasa nada, no. Al fin y al cabo, los enemigos no te atacan porque ya se acabó. El problema con los enemigos ya acaba. Y como no se enfrentan a ellos ni tienen que estar en guerra, como el caso de Nehemías, por ejemplo. Nehemías, cuando decide construir la muralla, le da igual, organiza a la gente y dice, a la batalla, vamos a pelear y a construir, a pelear y a construir. Entonces, en esa dinámica de pelea y construcción, de construcción y de pelea, el pueblo toma fuerzas, se continúa la obra y se acaba. Pero aquí lo que ocurre es que el temor viene tan fuerte sobre ellos que tienen miedo a continuar la obra, la dejan, pero después ya no tienen que guerrear más. Han superado la crisis. Y cuando se supera una crisis y no se vuelve al sitio de donde se partió, ¿qué ocurre? Que nos acomodamos en ese nuevo estado. No sé si me explico. Tú estabas en un momento de tu vida, con unos proyectos, con una ilusión, con una esperanza, con unos planes aquí, y de repente empiezas a tener dificultades, empiezas a tener ataques, empiezas a sufrir, empiezas a pasarlo mal y dejas de hacer eso que estabas proyectando. Que además tenía que ver con el proyecto de Dios. Porque cuando las cosas no tienen que ver con el proyecto de Dios, bueno, da un poco igual todo. Y si lo dejamos de hacer, mejor. A ver si encontramos realmente lo que Dios quiere que hagamos. Pero nuestro adversario, cuando estamos procurando, intentando llevar a cabo el proyecto de Dios, él va a venir y va a intentar destrozarlo todo. Y si nosotros cedemos nuestro terreno y a través del sufrimiento y de la angustia y de la frustración y de la falta de fe y todo lo que queramos, somos derribados, mas no destruidos, como dice Pablo, pero somos derribados, ¿qué tenemos que hacer cuando nos levantamos? Deberíamos volver al sitio de donde habíamos caído. Pero nuestra tendencia es a descansar, ya hemos sufrido bastante, a algunas veces lamernos las heridas, otras a curárnoslas, a ocuparnos de nosotros, ay, ya está, y fíjate, a pensar en tu bienestar, ya has sufrido bastante, bueno, algún momento tengo que retomarlo, algún día lo retomaré. Y sin darte cuenta, sin darnos cuenta, nos vamos acomodando. Y lo que había pasado de ser una lucha encarnizada quizá pasa a ser a una cosa estable que nos tiene tranquilos incluso, pero que no nos ha permitido volver allí donde habíamos dejado lo que Dios nos había dicho. Y el pueblo estaba pasando justo por esa situación. Y fijaos que ya empezaban a ser conscientes desde hacía no sé cuánto tiempo. Pero el pueblo, versículo 2, decía: no, todavía no ha llegado el momento de que reedifiquemos la casa. Fijaos hasta qué punto el pueblo empezó ya a acomodarse, a decir: bueno, total, tampoco importa, no ha pasado nada. No tenemos el templo, ¿ha ocurrido algo? ¿Hemos ido a peor? ¿Hemos mejorado? Está más o menos todo igual, total. Es decir, tampoco tiene que ser tan importante que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, puesto que al fin y al cabo seguimos igual, estamos aquí, estamos en nuestro terreno. Ya lo haremos. Ya lo haremos. Quizá todavía. Debe ser que a lo mejor Dios todavía no quiere. No sé todas las cosas que pasarían por su cabeza. Pero esta situación, hermanos, me recuerda a nuestros momentos de la vida. Fijaos, hay personas que se han convertido al Señor. Hay personas que han tomado el Evangelio con fuerza, con ganas, con ilusión, con entusiasmo, y se han puesto en marcha y se han puesto a servir. Y de repente, como dice la parábola del sembrador, ha venido el viento, le ha empezado a mover, ha venido el sol y medio lo ha secado. Es decir, han venido las dificultades, las tentaciones, los problemas. Y esas personas están entusiasmadas. Se han venido abajo. Y se han acomodado en una vida cristiana como una vez prediqué, la típica ley del mínimo esfuerzo. Y se han abandonado porque algo falló, porque se desanimaron, porque hubo una frustración, porque me dijeron esto, o porque creí lo otro, o porque vi no sé qué. Y se han venido abajo. Y están esperando un toque de Dios. Y hay personas que llevan años en el Señor y en un momento de su historia igual se dejan llevar por las circunstancias. Vienen los problemas del trabajo y le empiezan a dedicar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo al trabajo. Tiempo. Y se empiezan a acomodar y acomodar. Y a poner a Dios en segundo plano. Y a poner las cosas de Dios en tercero o cuarto. E igual, y pasan los años y se miran a sí mismos y dicen: no, algún día yo, algún día yo, algún día yo. Pero ese día parece que nunca llega. ¿Os acordáis el refrán español famoso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? No sé si viene de los españoles directamente o traducido de algún sitio, pero eso debe pasar en todas partes del mundo, ¿verdad? No deje, ¿lo habíais oído por Latinoamérica ese refrán? No sé quién lo inventó, pero desde luego es claramente para nosotros. No dejes para mañana lo que puedes empezar a hacer hoy. Pero nosotros somos, bueno, algún día, bueno, en algún momento, bueno, mañana, bueno, el año que viene, bueno, tal, no, si yo sé que, pero. Y el pueblo estaba en esa situación. El pueblo estaba pasando por esa situación. Había dejado su momento más crítico, había entrado en un momento ya de tranquilidad, de paz, y como que no hacía falta moverse. Y Débora nos compartía el viernes acerca de ese entorno que ya nos creamos a nuestro alrededor, en el cual estamos cómodos y ya no hace falta moverse, ya no. Estamos bien, bueno, no sé, algún día pasa algo bueno y voy a un retiro a ver si, y voy a una reunión a ver si, y hoy incluso mañana leo a ver si, y Pero parece que no ocurre nada. Porque en el fondo de nuestro corazón, hermanos, hemos caído en ese planteamiento que el pueblo se hacía. No ha llegado el tiempo, quizá. Debe ser que no me ha llegado el tiempo todavía. Y el Señor, ¿qué les dice? Meditad en vuestros corazones. Lo dice dos veces. Meditad en vuestros corazones. Una de las cosas, yo creo que en estos momentos, en estas circunstancias, y una de las cosas que al pueblo de Dios le ocurre bastante es que no nos paramos mucho a meditar. La Biblia habla de leer su palabra. La Biblia habla de aprender la palabra. La Biblia habla de conocer la palabra. Pero, hermanos, la Biblia habla mucho de meditar en su palabra. Meditamos muy poquito. Leemos, leemos. Yo tengo un grupo de jóvenes en los centros de menores y los pobres pues han tenido una vida un poco desastre, unas familias desestructuradas, y les ves leer y es que dices, pobrecitos, con 17 años. 16, 17 años, y es que leen fatal. Y alguno que lee un poco mejor no entiende ni lo que han leído. Y leen una vez, ¿has entendido? No, léelo otra vez. A ver, que lo lea otro. A ver, que lo lea otro. No entienden lo que leen. Para entender lo que uno lee, tiene que meditar lo que ha leído varias veces. Porque cuando lo entiendes, viene a ti, y ahora después hay que meditarlo más todavía para ver qué quiere decirnos Dios con eso. Lo leo, lo entiendo y lo medito. Nosotros lo leemos y lo entendemos. Pero muchas veces no nos paramos a meditar. Pero no solo hoy día es, la vida es así. Hoy día nuestra sociedad es muy poco reflexiva. Se dan mucho más los que ejecutan plin plin plan 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 plin plin ta, brr, todo rápido, ala, venga, hecho. Y somos gente que va muy deprisa, y para meditar se necesita tiempo. Y la mayoría de nosotros luchamos con el tiempo y no le dedicamos tiempo suficiente a la meditación de la palabra. Meditad sobre vuestros caminos. Nos conformamos. Acabamos diciendo, bueno, pues así vale. Acabamos aceptando la situación. Acabamos a veces hasta rindiéndonos y bueno, pues vale, si algún día tiene que pasar algo, que pase. ¿Verdad? Acabamos abandonándonos incluso. Sin ganas de luchar. Bueno, pues ya vendrán días mejores. ¡Hala! Pero el Señor les dice aquí, no os dais cuenta que estáis sembrando mucho y que recogéis poco. No os dais cuenta que estáis comiendo y no estáis saciados. No os das cuenta que bebéis y no os satisfacéis. No os dais cuenta que estáis incluso vistiéndoos y aún seguís pasando frío. ¿Por qué seguís así? No os dais cuenta que vuestro jornal cae en saco roto. No os dais cuenta que buscáis mucho pero que halláis poco. Y no os dais cuenta que todo esto tiene que ver con que yo os estoy llevando a un sitio crítico para que meditéis. Y porque lo he hecho yo, al final os he dejado en sequía, os he dejado en esto, he dejado lo otro, y es que no os enteráis. Todavía seguís diciendo, bueno, ya llegará el momento. Y es verdad que a nosotros como pueblo de Dios nos pasa eso. Y nos va a pasar. No solo que nos pasa, sino que dentro a lo mejor de 8, 10, 5, 6, 2, 20 años, no lo sé, volveremos otra vez a revisar todo esto y diremos, ahí va, estoy otra vez en la misma situación. Fuera, 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 fuera. No quiero seguir así. Cuando Dios nos dice, meditad en vuestros corazones, es porque necesitamos que haya cambios en nuestras vidas. Necesitamos cambios en nuestra vida. No podemos seguir en la misma situación. Y estas 3 semanas que Dios nos ha tenido es para agitarnos. Es para hacernos reflexionar. Es para que como iglesia digamos, ¡eh! Tenemos que salir de este, ¿cómo se dice? Amorriñamiento, amodorramiento, adormilamiento, lo que sea que llamemos. No podemos salir así. Y gracias a Dios que Él ha empezado a hablarnos en estas semanas. Y nos ha hablado de profundizar en la búsqueda, nos ha hablado de juntos hacerlo, nos ha hablado de volver al ayuno y oración, nos ha hablado. Y hoy nos dice, hijos, meditad, meditad. ¿No os dais cuenta que estáis, y ahora voy a otro versículo, estáis, dice versículo 3. Estáis ocupándoos de vuestras casas y mi casa ha quedado desierta. ¿No os dais cuenta que os estáis ocupando de vosotros mismos? ¿No os dais cuenta que os estáis ocupando de vuestros negocios? ¿No os dais cuenta que os estáis ocupando de vuestros placeres? ¿No os estáis dando cuenta que os ocupáis solo de vuestras cosas que os van mal? Pero no me buscáis a mí, seguís luchando vosotros mismos, vosotros solos por aquello que os está yendo mal y no os dais cuenta que soy yo el que está detrás de todo esto y en vez de buscarme a mí, seguís enredados en vuestro rollo. Eso es lo que quiere decir versículo 4, que vuestras casas están siendo artesonadas. Vuestros negocios, vuestras circunstancias, vuestras prioridades están por encima de las mías. Por lo tanto, mi casa está desierta. ¿No os dais cuenta, hijos míos? ¿Que os ocupáis demasiado de vosotros y demasiado poco de mí? ¿Que os ocupáis demasiado de vuestras cosas, de vuestras circunstancias y demasiado poco de mí? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas de las que tanto os estáis preocupando, yo os las voy a añadir, a daroslas por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios, diría el Señor en esta situación, y las demás cosas yo me ocuparé de ellas. Pero nos falta incluso fe para dejar que sea Dios el que se ocupe de nosotros, y queremos ocuparnos nosotros porque creemos que si nos ocupamos nosotros lo vamos a conseguir, pero si lo dejamos para el Señor, bueno, cualquiera sabe, sin darnos cuenta, por nuestra falta de fe seguimos manteniéndonos en ese buscáis mucho y halláis poco, en ese coméis y no saciáis, bebéis y no estáis satisfechos. Meditad sobre vuestros caminos. 2 veces se lo dice el Señor. 2 veces. Ya sabéis que en la Biblia, cuando Dios dice algo 2 veces, es que tomemos nota, pero en serio. Meditad sobre vuestros caminos. Versículos 6, 9 y 10, hemos visto que cuando meditamos sobre nuestros caminos es insatisfacción la mayoría de las veces lo que hay a nuestro alrededor, cuando hemos dejado de hacer lo que Dios nos había dicho que hiciéramos. Dios nos liberó, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz el momento, no solo en nuestra salvación, ¿vale? Porque esto también se aplica no solo, como he dicho antes, a las personas que se han convertido hace poco tiempo y empezó todo con mucha ilusión y un año así después hubo un desinflamiento, ¿verdad? sino a los que llevamos años, los que llevamos años también por algunas circunstancias nos puede ocurrir lo mismo. Por eso esta palabra es para todos. ¿Qué solución da el Señor? Fijaos en el versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Subid al monte. Subir al monte es sinónimo en el Antiguo Testamento de ir a la presencia del Señor. Traer madera es sinónimo de esfuerzo, porque también requiere esfuerzo, ¿verdad? Y de cosas que vamos a poner ahí en el altar con esa madera para que el fuego, como dice la Escritura, que el fuego arda continuamente en el altar. El fuego no se apagará. Subir al monte, a la presencia del Señor, traer madera, nos va a costar. Y vengamos con aquello que luego nos va a servir para el sacrificio, ¿verdad? Y pongámonos manos a la obra, a reedificar de nuevo lo que el diablo ha derrumbado, lo que el diablo ha impedido que edifiquemos, que ya habíamos empezado a edificar. Es decir, volvamos otra vez al punto de partida. Volvamos otra vez al punto de partida, que no es tan fácil a veces volver al punto de partida, pero cuando el Señor le dice al profeta, dice, mira bien dónde has caído y vuelve y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y eso, una palabra parecida, está en Apocalipsis a una de las iglesias. Vuelve por tus pisadas, vuelve por tu camino. No rodees, vuelve hacia atrás. Me acuerdo en el libro del Progreso del Peregrino, cuando quería tomar atajos y llegar a sitios por donde no, y daba vueltas y vueltas y hacía esto y lo otro, y no había manera. Y tenía otra vez, al final, después de haberse dado cabezazos, tenía que volver otra vez por el camino, por donde deshacer todo el camino andado y volverlo a andar de nuevo desde el punto donde se salió. Y ese era el punto donde tenía y podía de nuevo encontrar el camino. Es muy bonito porque es que le pasaba bastantes veces, ¿verdad? Y se salía y veía una ciudad por aquí, ¡ah, cómo mola esta ciudad aquí, muy bien! Se salía el camino y luego no salía. Daba vueltas y vueltas para intentar ir más adelante el camino y no había manera. Y siempre tenía que volver otra vez al sitio donde lo dejó. Y el pueblo, hermanos, la bendición es que el pueblo vuelve. Y después de dar al Señor estas palabras, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Poneos manos a la obra. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que no es lo que Dios quiere que hagamos. Hablando con esta pareja que tuvimos el viernes aquí, que fue muy bonito tenerlos, una frescura muy, muy, muy bonita, y algunos fuisteis sanados y fue una palabra pues fresca y especial que se nos fue dada. Lo que ellos decían, lo importante es estar ahí donde Dios te ha dicho que estés. Y no estar fuera de donde Dios te ha dicho que estés y haciendo otra cosa que sea distinta a lo que Dios te ha dicho que haga. No, mejor siempre centrarse en aquello donde Dios te ha dicho que estés o Dios te ha dicho que hagas. Y eso es lo que te va a dar la seguridad. Y eso es lo que te va a dar el auténtico, no me gusta la palabra éxito, pero sí victoria. Resultados. Fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Estar ahí donde Dios te ha dicho. Volver. Si nos hemos salido, si nos hemos distraído, si nos hemos despistado, el Señor está ahí y nos está llamando en esta hora. Y versículo 13, lo curioso y lo bueno de siempre es que el Señor está con nosotros. Aún en medio, hermanos, de la dificultad, aún en medio de la prueba, aún en medio de nuestra desobediencia, por causa de la cual estamos pasando, por lo que pudiéramos estar pasando, hermanos, el Señor te dice: yo estoy con vosotros. No temáis. Si os volvéis a mí, si dejáis de dar prioridad a muchas otras cosas antes que a mí, si dejáis de luchar por vuestras propias fuerzas y venís a mí, si dejáis de desobedecer y obedecéis, si dejáis eso aunque os duela, si tal, yo estaré con vosotros. No os preocupéis. Pero ¿cómo? Después de lo que he hecho, el Señor va a estar conmigo. Sí, yo estaré con vosotros. Pero ¿cómo, Señor, si llevo ya 2 años haciendo el toli por aquí sin hacer tu voluntad y distraído por todas partes y mezclándome en este y lo otro? Ahora tú, así, ya está, pin, como si nada. Sí, hermano, sí, Dios es así. Un Dios lleno de gracia. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, hubo mucha más gracia todavía para superar nuestra maldad o nuestro desorden o nuestro lo que quiera que sea. Yo estoy con vosotros. No estaremos solos. No tendremos que depender de nuestras fuerzas. Tenemos el respaldo de Dios para salir de esa situación del bueno, ya veremos. Bueno, algún día. Bueno, si Dios quiere. Bueno, cuando tenga esto. Bueno, cuando acabe lo otro. Bueno, cuando... Dejemos ya dar vueltas. Dejemos ya, hermanos. Se presenta delante de nosotros un año 2017 tremendo. Dios nos va a traer más gente. Dios va a restaurar, a restituir muchas cosas de las que hemos perdido. Yo os restituiré los años que la oruga y el saltón y el revoltón destrozó, dice el Señor. Esa palabra es para nosotros en este año, queridos. Y esa palabra vamos a abrazarla todos. Vamos a agarrarnos a esa palabra y decir: Señor, tú lo has dicho. El diablo me ha robado esto, yo lo voy a retomar. El diablo me ha robado lo otro, yo lo voy a reconquistar. Yo me salí del camino en este sitio, Señor, perdóname. Vuelvo al camino y comienzo otra vez. Ahí donde lo dejé, ahí donde dejé mi trabajo, ahí donde dejé mi ministerio, ahí donde dejé mi obediencia, yo vuelvo, la retomo, me arrepiento y empiezo otra vez, Señor, contigo. Pero sabes una cosa, que Dios te pone y no te pone más abajo. Dios te pone ahí donde lo dejaste, si tú quieres. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Fijaos, versículo 14. Despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, el de Josué, y el del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Todo el pueblo, no solo el liderazgo, todo el pueblo se unió y dijeron: se acabó, no vamos a estar más mirando a las musarañas, no vamos a estar más mirándonos a nosotros mismos, no vamos a estar más haciendo lo que a Dios no le gusta, no vamos a estar más dejando de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que hace 16 años nos dijo que hiciéramos. Y se pusieron en marcha y construyeron el templo. Y se acabó el enemigo, y se acabó la maldición, y se acabaron las cosas que les tenían atontados durante años, de modo que no hacían. Bueno, ya llegué. Quizás ya hoy, a lo mejor, quién sabe. ¡Se acabó! Vinieron y comenzaron la obra. Y ese templo se terminó de construir ya de seguido. No hubo más parones. Y fijaos el capítulo 2. Lo precioso del capítulo 2. El Señor les da el versículo 4 y dice: trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 7, y llenaré la gloria de esta casa, dice el Señor. Versículo 8, y no os preocupéis Porque mía es la plata y mía es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Dedicaos a mí y yo pondré sobre vosotros lo que necesitáis. Pero dedicaos a mí. Entregaos a mí, dadme el tiempo a mí, dad el tiempo a mi obra. Dejaos de vuestras cosas y de confiar tanto en las riquezas, en el dinero, en el trabajo. Porque mañana os vais a quedar sin él. Y dedicaos a mí. Y yo os daré todo eso. No quiere decir que de repente todos dejemos todo nuestro trabajo y vengamos aquí todos los días. Pero sí que de repente dejemos todos de darle la importancia que le damos a nuestro trabajo y a nuestra economía y vengamos aquí a buscar a Dios. O aportémonos donde sea a buscar a Dios. A eso se refiere. La prioridad. Y versículo 9 dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así es que venid y trabajad porque yo estoy con vosotros. Y además dice que la gloria mía llenará este lugar. Y además dice que no os preocupéis por lo económico, que yo me ocupo del asunto. Y además dice que lo que va a venir después va a ser mucho más grande que todo lo anterior que habéis vivido. Hermanos, eso es lo que necesitamos cada uno. Eso es lo que necesita esta iglesia. Eso es lo que necesitamos en conjunto e individualmente. Y como familias. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé cuánto se identifica con esta palabra, hermanos. No sé cuánto Dios os ha hablado para que toméis una actitud a nivel personal delante de Dios. Una nueva actitud. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si Dios te ha hablado en esta hora, dile, Señor, yo voy a dejar estas cosas que he puesto por delante de ti. Señor, yo voy a dejar estas cosas que he puesto por delante de tu obra. Voy a dejar de darle prioridad a estas cosas para dártela a ti. Voy a dejar de estar pensando solamente en mí y que tu casa esté desierta. Pensar solamente en mí y que tus cosas se queden sin hacer. Pensar solamente en mí, que en tu iglesia haya ministerios que no se cumplen, que no se hacen, que no existen, porque no hay nadie que los haga. Señor, voy a dejar de dar tanto tiempo a otras cosas y te lo voy a dar a ti. Bendito Dios, amado Espíritu Santo, graba en cada uno de nuestros corazones tu palabra y ayúdanos, Señor. Y como iglesia, bendito Dios, te decimos que queremos disponer nuestro corazón, Señor, a que en esta etapa nueva que comenzamos, nos disponemos a entregarnos más, nos disponemos a darnos más a las vidas, al barrio, a tu obra, Señor, para redención de muchas personas, a prepararnos para lo que tú traes, Señor, a preparar nuestros graneros para recoger toda la semilla que vamos a recoger. Señor, queremos unidos, líderes y pueblo, tal como aquí menciona el profeta, juntos trabajando para tu gloria, juntos trabajando para que tu casa sea de nuevo llena, para que tu casa sea de nuevo refugio para otros, para que tu casa no esté vacía, Señor. Bendito Dios. Alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Amén, hermano.